Había más luz, me parece.
¿Cómo?
Así había más luz, me parece. Ah, oh, me parece la de allá.
Ah, la veía aquí también. ¿En la prenda?
¿Dónde está? Bueno, vamos a empezar.
Y se da cuenta de la maravilla de esto.
ayer hicimos una introducción a través de esto de motivar nuestro pensamiento, de detenernos un poco, ¿no?, a pensar, cosa que no hacemos, ¿eh? Estamos todo el tiempo de manera mecánica actuando, viviendo nuestra vida, ¿eh? No nos detenemos a pensar acerca de la vida. Y ayer en esta introducción, un poco es un llamado de atención, ¿no?, lo que comentábamos ayer, ¿no? Comentábamos que los seres humanos poseemos cosas muy similares a los animales, como el comer, el dormir, el procrear, el temor. Pero los seres humanos poseen una cualidad única que diferencia, que los diferencia de los animales. Para algunos es obvio, para otros no tanto, pero los seres humanos tenemos la capacidad de planificar para el futuro. Somos un poquito más sofisticados en nuestros gustos, ¿no?, que los animales. Tenemos esa capacidad intelectual, ¿no?, que nos permite pensar, razonar, que nos permite indagar acerca de las verdades fundamentales de la vida, que nos permite por lo menos preguntarnos quién soy, por más que a todos nos den un ID, ¿no?, una identidad, una cédula con un número. Somos más que eso, somos mucho más que todos los conceptos e ideas que abrazamos acerca de nosotros mismos. Y entonces podemos decir que más allá de nuestra individualidad, que todos tenemos, ¿no?, centrada en nuestro cuerpo, los seres humanos comparten determinadas metas en la vida, aspiraciones. Ayer comentábamos que la aspiración básica es la seguridad. Todos trabajamos, cuando somos chicos lo hacen por nosotros, cuando somos un poquito más adultos, lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra seguridad. El techo, la comida. Queremos asegurarnos que no haya inseguridad y hacemos lo posible para eso. Después, una vez que tenemos todo eso cubierto, logramos trabajar y esforzarnos, sacrificamos mucho de nuestras vidas, ¿no?, para obtener lo que queremos. Una vez que tenemos toda esa área cubierta, decidimos disfrutar un poco de la vida, ¿no? Después de todo, la vida es para vivir. No es que esté mal, pero la vida es para vivir y no para ser vivido. Y es por lo general acá donde cometemos el terrible y grave error. Y es que no tenemos control de nosotros mismos. Nos lanzamos a los placeres sensorios, trabajamos para poder pagarnos unas buenas vacaciones en el Caribe o un viaje a Europa, ¿no? Y claro que lo merecemos y está muy bien, pero como se darán cuenta, todo tiene su costo. Y también estuvimos hablando ayer de que existen ciertas limitaciones. Muchas veces no somos conscientes. Otra de las metas de la vida humana que comentábamos ayer era que, de alguna manera, la vida no es tan fácil, ¿no? Y necesitamos tener cierto orden. Necesitamos creer en una fuerza superior que llamamos Dios. Creer, como se nos ha introducido en las religiones, ¿no? Se nos ha presentado en las religiones que, bueno, tenemos que ser buenos, actuar de manera correcta. Y que si hacemos eso existe un valor, que si bien no vemos, es invisible, pero que nos ayuda a vivir una vida en paz, sabiendo que uno hace lo posible para ser una buena persona. En las religiones occidentales, religiones dualistas, se nos presenta la idea del cielo, ¿no? Que si nos portamos bien y que Dios nos está mirando desde alguna nube por allá arriba, ¿no? Si hacemos las cosas bien, se nos promete un cielo. Pero todo tiene su costo. El costo de controlarse, decir la palabra correcta, actuar correctamente, decir la verdad. Toda la aplicación de los valores requiere que uno se haga de sí mismo. El no, no me voy a corromper. Porque si no, uno sigue la ley de la naturaleza, ¿no? Como la gravedad. ¿Para qué voy a hacer esfuerzo? O sigue la corriente, ¿no? Entonces, ayer comentábamos un poquito que estas tres metas de la vida humana, les acabo de comentar, tenían ciertas limitaciones que muchas veces no nos detenemos a analizar, y esto es lo que Vedanta nos demanda, que analicemos un poco. Damos todo por hecho y nos vivimos quejando, pero no nos detenemos a analizar. Las limitaciones son que todo tiene un costo en la vida. Para tener un lindo techo y mantener la casa linda, tenemos que trabajar, dar nuestro tiempo, sacrificar el tiempo con nuestros hijos, que nos perdemos estar con nuestros hijos. El dolor que nos genera tener que trabajar para pagar esas vacaciones. Y también ese control, ¿no?, que tenemos que tener sobre nosotros mismos. Que es ese esfuerzo. El dolor no se acaba ahí, decíamos ayer. Una vez que adquirimos todo lo que queremos y trabajamos duro para ello, después hay que mantenerlo. Y hay que seguir trabajando. Es otro problema. Si tenemos más dinero, hay que mantener ese dinero. Hay que preocuparse de que esté bien invertido. A veces tener mucho dinero es un problema, es un dolor de cabeza, ¿no? Uno sabe, casi a veces mucha gente no duerme, ¿no?, pensando cómo puede hacer para no perder lo que tanto logró, tanto le costó lograrlo. O sea que todo implica dolor, ¿no? Por otro lado, habíamos hablado también de otra limitación a estas metas naturales que todos tenemos como seres humanos, que nunca es suficiente, nunca estamos satisfechos. Nunca es suficiente. Siempre queremos más, y cuando obtenemos lo que queremos, queremos otra cosa. Siempre ahí con el shopping cart, ¿no? A ver qué puedo comprar ahora, ¿no? Entonces el dolor, el mantenimiento, la insatisfacción, otra de las limitaciones que todos tenemos en nuestra vida, ¿no?, al tratar de preservar y mantenernos y disfrutar de la vida, es que todo genera dependencia. Genera dependencia. Dependencia a alguien, dependencia a algo. Sin esto no puedo vivir. La vez pasada alguien me compartía, ¿no?, por supuesto, en manera privada, pero bueno, ya que estamos en otro contexto, te voy a hablar de manera genérica, ¿no? El problema que tenía con su pareja. No, que esto y aquello. Y bueno, ¿cuál es el problema? Hay que tomar una decisión. El problema se termina cuando uno toma una decisión. Si uno toma una decisión, se termina el problema. El tema es que uno le da vuelta al asunto, ¿no? Entonces le dije, tiene que haber algo que no te permite tomar la decisión. Y ese algo tiene que estar claro en vos, ¿no? Bueno, le hablo en argentino, ¿no? Somos el vos en argentino. Tienes que tenerlo claro. ¿Qué es aquello que no te permite tomar una decisión? Y me lo imaginé. Y es que su pareja tenía dominio de todas sus inversiones. Hay una dependencia. No puedo ser feliz, no puedo tomar una decisión porque el dinero por el cual tanto trabajé está ahí, ¿no? Locked. Y son cosas que no nos detenemos a pensar, ¿no? El dolor, la dependencia, la insatisfacción. Y sin embargo seguimos, como si nada pasa. Y se nos va la vida. Sin contemplar esto que justamente es la vida. Son hechos así como se presentan. ¿Tiene solución? ¿Tiene solución? La vida es así. Hasta los animales tienen miedo de que sean devorados por otros. Y un poco la selva no es muy diferente a nuestro mundo, ¿eh? La competencia, el sacrificio de nuestros valores, sacrificamos aquello que sabemos que es correcto en pos de algo que es momentáneo, la corrupción, ¿no? Lamentable en todo, en diferentes aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que todos queremos? ¿Hay solución? Bueno, no hay solución, evidentemente, para las leyes de la vida. Hay ciertas leyes que todos estamos sujetos acá y que, no sé si se han dado cuenta o no, pero esto es así. Todo tiene su costo. Nunca va a haber completa satisfacción. Y ahí estamos, desesperados, buscando ese bienestar, esa paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa paz? Sin embargo, este conocimiento milenario, del cual les comentaba un poquito ayer, ¿no?, nos dice lo siguiente. En realidad todo lo que estamos buscando, la persona inteligente que despierta y se da cuenta de esto, de estas limitaciones, quiere algo que se llama libertad. Todos nosotros amamos la libertad. Todos queremos ser libres de expresarnos, ¿eh? Pero, naturalmente, viviendo en sociedad, tenemos que vivir en un orden. La libertad que estamos todos anhelamos es la libertad de todo tipo de dependencia, de factores externos. Y para eso, no solamente estos sabios que vienen de la India, lo cual nosotros como hemos prestado mucho, ¿no?, de las sus tradiciones, ya me ven con estas robes, ¿no? Todo viene de la India, ¿no? Pero estas verdades también fueron experimentadas por místicos occidentales también, ¿no? No es privada, ¿eh? este continente. Dice que la verdadera seguridad es un estado, lo que llamamos un estado de la mente. La verdadera libertad es un estado y una actitud mental. La verdadera libertad la encontramos en nuestro interior. ¿Y eso cómo es? Desde que nacemos, se nos motiva, se incentiva a salir hacia afuera, a experimentar el mundo a través de nuestros sentidos. Aprendemos esto, a protegernos, a no hacernos daño y a encontrar la seguridad en el mundo exterior, con un techo, una llave, a no meterse donde uno sabe, en la boca del lobo, ¿no? Como se dice. Pero nadie nos ha enseñado a encontrar una seguridad en nuestro interior. Nadie nos ha enseñado a tener una relación con nuestro interior. Uno me dice, bueno, yo nací en la religión católica, a mí me decían que tenía que rezarle a Jesús o a la Virgen María, ¿no? Y se supone que eso no es una vida interior. Sí, claro. Quiero decir, tomando un símbolo externo, con un nombre y una forma, uno dirigía su atención hacia adentro en una plegaria o oración. Si ustedes recuerdan, para aquellos que han dejado de practicar esto, que es la plegaria o la oración, que experimentaba una cierta paz interior cuando hacían eso. Ir hacia adentro, cerrando los ojos, dirigir la atención, dirigir la atención hacia un objeto. No necesariamente el objeto tiene que ser con forma, sino también puede ser en sonido. Los místicos rusos repetían solamente el nombre de Jesús en su corazón, ¿no? Y en ese nombre se conectaban con el significado de Jesús. Se conectaban con lo que representa la palabra y el nombre de Jesús. Y en ese estado uno encuentra una paz interior. Es un poco raro, no estamos muy acostumbrados, parecería que nos tienen que enseñar casi, ¿no?, cómo hacer esto. Pero en realidad es algo que lo hacemos todo el tiempo, solo que no somos conscientes, no nos damos cuenta. A veces nos encontramos distraídos, hablando con nosotros mismos, como si nuestro interior supiese lo que estamos pasando, y en verdad que lo sabe, ¿no? O en momentos como, por ejemplo, el partido del Mundial de hoy, ¿no? Uno se encuentra en ese momento donde dice, bueno, tengo que elevar una oración, a ver si pasa un milagro. A ver si ocurre el milagro. No, pero es muy natural, ¿no? El querer, el anhelar, ¿no? ¿A dónde se dirige? Siempre digo que lo afortunados que somos, ¿no?, de haber sido presentados, ¿no?, al principio de Dios, sin importar a qué religión, ¿no?, en qué religión eso haya ocurrido. Es una gran fortuna poder dirigirse a una fuerza superior, ¿no?, y uno como entregarle no solamente el anhelo por algo, sino también en inglés se dice hopelessness, un estado de impotencia, de que evidentemente hay ciertas cosas que no dependen ni siquiera de lo que yo quiera, ni siquiera de mi anhelo. La mañana un amigo Iswami de la India me dice, ¿vos qué crees? ¿Quién va a ganar, no? Bueno, ya que estamos con el temita, vamos a quedarlo. Le digo, no sé. La verdad, todo depende de Dios, ¿no? Y uno dice, pero bueno, yo a esta altura es como que ya estoy acostumbrado a decir esto, ¿no? Porque realmente después de tanta experiencia, ¿no? De ver que todos han clasificado y están evidentemente en el mundial, ¿no? Y que todos son muy buenos jugadores, existe un factor que lo llama suerte. Existe como una mano invisible, ¿no? Que es como que está diciendo, esta vez a vos no. Y ocurre el gol en contra, o ocurre el penal, ¿no? Y decís, ¿pero qué pasó? ¿No? Parecería que hay alguien, algo, como que está gobernando de manera invisible las cosas, poniendo orden, ¿no? Y diciendo, bueno, todos son muy buenos. Como si todos fuesen, todos son mis hijos, ¿no? Uno lo pone de esta manera para darle un poco de... Entonces, en ese momento uno reconoce que más allá del anhelo, ¿no?, que uno tenga, ¿no?, uno reconoce que hay cosas que no tiene control. Uno puede hacer lo posible en la vida, dar lo mejor, entrenarse para ser el mejor. Y sin embargo, la vida ocurre, los obstáculos ocurren. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y lo culpan a Dios, ¿eh? Porque por más que no crean, dicen, viste, es tu Dios, ahí está. Es como que reconocemos que existe una fuerza superior, reconocemos que hay cosas y aspectos de nuestra vida sobre lo cual no tenemos control por más esfuerzo que le pongamos, ¿no? Cuando las cosas salen bien, todo está fenómeno, es mi Dios. Y cuando las cosas salen mal, ¿no? Entonces, es como que esta filosofía, bueno, es una filosofía, no es mucho más que una filosofía, un sistema filosófico. Es sabiduría y conocimiento. Un poquito como lo del Tao. ¿Han leído Tao? El Tao Te Ching. Es muy abstracto el Tao Te Ching, ¿no? Todo es Tao, ¿no? Es igual, qué maravilla. Vedanta habla de lo mismo. Una de las cosas que me maravilla, ¿no?, de estas revelaciones que vienen de la India, es que todo se le trata de buscar una explicación, ¿no? Uno puede encontrar respuestas. Bueno, ¿por qué estoy hablando tanto de esto? Porque, como se habrán dado cuenta, acabo de incorporar en esta seguridad que todos buscamos en nuestro interior, en este estado de paz interior, el concepto de algo superior. No puede decir, ay, no, a mí no me hable de Dios, ¿no? Se terminó todo, yo no soy religioso, yo puedo ser muy espiritual, pero en Dios yo no creo. Bueno, yo creo que nos puede pasar eso en la vida, ¿no? Al mismo tiempo, creo que es inevitable concebir un principio que a mí me gusta decir que es aquello lo más elevado que podemos conseguir con la mente humana. Lo más elevado que podemos conseguir con la mente humana. Y en ese principio, ahí todos tenemos lo que se dice en inglés un common ground. Ahí todos nos ponemos de acuerdo. Lo podemos llamar de maneras diferentes, pero existe algo superior que evidentemente ha producido todo esto. Nos hace pensar un poco, ¿no? No les voy a hablar de un Dios en particular, no les voy a hablar de un hombre en particular, eso no sería correcto, pero sí quiero que piensen un poquito, ¿no? Y reconozcan que evidentemente existe una fuerza superior que tiene la visión completa de todo el cuadro, ¿no? Y en donde desde ese lugar todos somos lo mismo. La seguridad y la libertad que estamos buscando la encontramos en nuestro interior, teniendo una relación con nuestro interior. Eso no es que uno tiene que cerrar los ojos bien fuertes, ¿no? Y decir, ah, tengo que ir hacia adentro, tengo que ir hacia adentro. No. Esa paz ya está en nosotros mismos. Solamente tenemos que hacer un clic con ella. Y tenemos que entender qué es lo que nos provoca y qué es lo que nos motiva en nuestra vida para hacer ese clic. Si logramos eso, no solamente vamos a encontrar paz, sino que vamos a lograr un estado de armonía y de contentamiento, un estado de equilibrio en nuestra vida. Y eso nos va a dar total seguridad, más allá de los altibajos naturales e inevitables que nos presente la vida. Que si ganamos o perdemos, que si está nublado o está soleado, que si hay mosquitos o no hay mosquitos. Uno va a aprender a vivir sin querer demasiado. Aprender a fluir en esta armonía, en esta inteligencia, en esta conciencia que está presente en todas partes. Entonces ayer les comentaba, ¿no? Como llegando al final de la charla de ayer, les comentaba que el hombre inteligente se tomó el tiempo para analizar esto de la vida, se da cuenta que algo tiene que hacer. Tenemos que dejar de ser esclavos. Tenemos que hacernos de nuestra vida. Hacernos. Tomar las riendas de nuestra vida. Y esto es así. Hay muchas personas que les funciona muy bien su religión, su credo, su creencia. Y no se cuestionan esto. Pero lo importante es que tengamos una religión o tengamos una vida interior o vida espiritual a través de una religión. Lo importante es que tomemos la decisión inteligente de llevar una vida centrada en aquello que no solamente está en nosotros mismos, sino que está en cada uno de nosotros y en todas partes. Una inteligencia, una conciencia que lo interpenetra absolutamente todo. norte, sur, este, oeste, este, oeste. Estamos rodeados de una conciencia y sufrimos porque estamos constantemente queriendo ser independientes de ella. Nos creemos de alguna manera todopoderosos, ¿no? Nos separamos de eso. De hecho, en la India, esa conciencia se lo llama eso, Tat, ese principio. Hay que tomar una decisión de vida y comenzar a vivir centrado en un todo. No solamente en mí mismo. ¿Y cómo hago esto? Y de acá el tema, el temita de hoy, el título de hoy, la charla de hoy. ¿Cómo encaro mi vida espiritual? Encaro. ¿Qué hago? Si esto lo entiendo, está muy bien lo que dice Swami, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, seguir pensando, seguir reflexionando. Muchas veces en las religiones no tenemos la posibilidad de decir, ¿y ahora qué hago? Porque evidentemente lo que me está diciendo tiene sentido. ¿Y cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para encontrar mi libertad? O tratar de vivir mi vida de tal manera que no sufra tanto. El sufrimiento es inevitable, quiero decir. En el momento que estamos apegados, arraigados en nuestro cuerpo, imagínense cuando llegue el momento de la muerte. ¿No? O sea, vivir de una manera aceptando la muerte como un hecho en la vida, como la vida misma. Entonces, cuando somos chicos, no se nos permite pensar. Cuando queremos y hacemos preguntas, dice, bueno, no, eso es un misterio. Realmente, de eso no se sabe mucho, pero tenés que hacer esto. ¿Y eso qué es? Tenés que ir a misa, tenés que rezar todos los días, cumplir con los mandamientos. ¿Eso está bien? Sí, claro que sí. Claro que hay que llevar una vida moral, una vida ética, tener control de uno mismo, respetar la libertad del otro. Pero tiene que ser razonado. Tiene que tener sentido para nosotros. Si no, es como una fe ciega. Si no, es porque me lo dijo el sacerdote, ¿no? Ojo, no estoy tratando de... Les hablo de experiencia, de mi experiencia. ¿No? Y amo y respeto y honro a nuestro maestro Jesús y bueno, lo que representa, ¿no? Pero un poco trato de con esto de reflexionar y que tenga sentido también para todos nosotros, ¿no? Nosotros ya estamos adultos, ya no somos niños, donde se nos dice todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de encontrar a través de nuestra razón un significado de todo esto. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque cuando uno encuentra el significado, cuando uno le encuentra el sentido a su vida y a la decisión que toma de llevar una vida centrada en el espíritu, aparece un gran interés. El mismo interés que ustedes pueden tener por cualquier cosa que a ustedes les gusta. aparece el respeto, la valoración, y esto es esencial. Que uno se comprometa con esta vida espiritual. ¿Cómo encarar la vida espiritual? Comprendiendo y entendiendo su importancia. Eso es fundamental. Si no, es lo mismo de siempre. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no preguntes nada, ¿no? Y bueno, y nos vemos. Que andes bien. El hombre inteligente tiene que tomar la decisión de llevar una vida centrada en el espíritu y no en su cuerpo. No en los placeres del cuerpo. En la India, estas revelaciones, aparece una revelación en uno de los Upanishads, un libro muy antiguo, que dice: tanto el bien como el agradable, tanto el bien como el agradable se acercan al mortal. El hombre inteligente los examina y los distingue, porque el hombre inteligente prefiere lo bueno a lo agradable. ¿Qué es lo agradable? Dejarse llevar. Hacer lo que hace todo el mundo. Bueno, olvídate. Te vas a morir igual. Y ahí andamos, ¿no? Con la lágrima todos los días, no encontrando paz. El hombre inteligente prefiere lo bueno. El hombre ignorante elige lo agradable por el bien de su cuerpo. Entonces, con esta introducción, vamos a pensar un poco qué es lo que hacemos. Y ayer les comentaba que existe un término que se llama dharma. Dharma es lo que es correcto. Dharma es el mensaje en sí mismo, como fue revelado a estos videntes, y esos videntes no están limitados a un continente. ¿Qué es? Como dice en inglés, ¿no? Disculpen. Los do's and don'ts, lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer. Eso también es dharma. El dharma es mucho más profundo, eso también. Dice que dharma es aquello que sostiene la existencia de una cosa. Dharma es aquello que está intrínseco en algo. El dharma de una escoba, ¿cuál es? La capacidad de la escoba de cumplir su función. Si uno destruye la escoba, desaparece el dharma. El dharma del fuego es la capacidad de quemar. El dharma es intrínseco e independiente. No depende absolutamente de nada. Es parte intrínseca de él. Y los seres humanos también tenemos un dharma, que es aquello que sostiene nuestra existencia. ¿Eh? ¿Y qué es aquello que sostiene nuestra existencia? ¿Nuestro cuerpo? ¿Qué más? Como la lucecita esa que ilumina la vida a través de nuestros ojos. Es esa conciencia que me dice: ser, estoy acá, estoy presente. Esa conciencia que me permite decir existo. Porque existen, saben que existen. Se dan cuenta que existen, ¿verdad? Todos somos conscientes de nuestra existencia. Ayer hablamos un poco de este concepto de Dharma y es muy importante que entendamos que todo el universo tiene un Dharma. Todo el universo posee una armonía. Está en armonía. El hombre, ser humano inteligente, utiliza su inteligencia de manera errónea y con sus gustos quiere poner su propia armonía. La vida ya tiene armonía. ¿Qué es a lo que más nos rebelamos en la vida? A la muerte. A la vejez. Yo me acordé de mi madre. Mi madre me decía, ¿sabes una cosa? Es muy feo, muy, muy, muy feo. ¿Qué cosa? Ponerse viejo. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? ¿Existe alguna poción mágica? No hay lifting que ayude en realidad, porque tarde o temprano, ¿no? Uno va a llegar con la cara, ¿no?, toda tirada, pero. Entonces, el universo mismo ya posee su armonía. Posee un Dharma. Y nosotros tenemos que sintonizar. Digo, tenemos que sintonizar porque ese es el primer paso a vivir y a continuar viviendo esta vida que es inevitable. Ya hemos sido lanzados a esta vida, a esta experiencia en este mundo bello, único sin duda. Gastamos billones de dólares para mandar cohetes a Marte, a la Luna, a ver si en algún momento podemos mudarnos cuando terminemos de destruir esta maravillosa tierra que ya tenemos, agua, podemos respirar tranquilamente. Honestamente no lo entiendo, es un poco irracional el asunto, pero en vez de utilizar los recursos para preservar y cuidar y amar la belleza de este mundo, los utilizamos para ver si nos podemos escapar, y tratar de evitar lo inevitable, que es la muerte. Y la muerte no es una mala palabra. La muerte es bella también. ¿No? El aprender a aceptar esto es parte de la vida. No hay que temer a nada. Si uno acepta lo que les acabo de decir, es solo por una cuestión de tiempo. Es inevitable. El vivir en armonía, el cooperar, el dar, nos va a permitir vivir en paz, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, a nivel social. Pero, como se imaginarán, eso no es tan fácil. Acá estamos en el que sálvese quien pueda, ¿no? Y por más que uno se ponga a hablar en una reunión, estas que se hacen, ¿no?, entre todos los países, a ver si qué se puede hacer para poner un poco de orden, ¿no? Cada uno va a decir, sí, muy bien, qué puedo hacer, ¿no?, para continuar con el poder que he logrado. Pero esta sabiduría tiene que ser aplicada y debe empezar, como decimos siempre, no en casa. Porque no es que uno va a cambiar al prójimo ni va a cambiar a la sociedad de un día para el otro. Pero con el sacrificio de uno, con la dedicación de uno, uno puede vivir siendo mejor. La motivación no es que voy a vivir para ser un ejemplo para los demás. La motivación debe ser: voy a vivir mi vida en armonía. Y en esa armonía voy a aprender a vivir mi cielo en esta tierra. Entonces se habla de la persona que vive en Dharma. La persona que logra sintonizar con esa armonía ya existente en todo el universo. Una infraestructura que ya está y ya se maneja de manera independiente. No tenemos que hacer nada más que respetarla y reconocerla. Esa armonía se la relaciona, y me parece que también está muy bueno y es muy válido, con este principio que llamamos y que decimos que es lo más elevado que podemos conseguir con la mente humana, que es nuestra idea y nuestra creación de Dios. ¿Y? ¿Están todos cómodos? ¿Se sienten cómodos con esto? No los estoy poniendo incómodos. Todo el universo es una manifestación de este karma, de esta armonía. Y la persona que toma la decisión de vivir en este centro que está más allá de su cuerpo, la persona que toma la decisión de vivir en un centro que está en todas partes, se lo llama la persona dhármica. ¿Cómo encaro mi vida espiritual? Entendiendo este principio. Les puedo hablar por horas de esto y aquello y de los distintos yogas. No del yoga de la, ¿no?, de la stretching yoga, pero de las diferentes los diferentes medios que tenemos, pero vamos directamente al source, vamos directamente al origen. Una de las características que tenemos el latino, ¿no?, es que por lo menos para mí es más fácil llegar a sus corazones, ¿no? Es como que puedo trabajar desde ese lugar con más naturalidad, ¿no? O sea, pero siempre entendiendo, ¿no? Todo tiene que ser entendido. Pero bueno, a lo que quiero decir es que les voy a hablar directamente de lo que es Dios. Sin vueltas. Porque para encarar una vida espiritual tenemos que tener bien claro qué es este principio. Que no solamente está en mí, sino que está en cada uno de nosotros. Es inevitable. ¿Saben una cosa? No estamos separados. Y nos creemos separados. Existen leyes en este mundo, en el universo, que no podemos controlar, excepto entendiéndolas. El término dharma es un poco entender estas leyes. El Dharma universal es hacer por el otro o darle al otro, al prójimo, aquello que quisiera que me den a mí. Se la va un poco de la ley del boomerang, es un poco el boomerang, ¿no? Si querés algo bueno para vos, empezá a practicarlo, empezá a darlo. Que este Dharma se va a ocupar solito de lo que te toque y de lo que te merezca. La apreciación de esta ley, la apreciación de esta armonía, va a hacer que eventualmente comencemos a experimentar cierta paz en nuestro interior y comencemos a entender la vida y a ver la vida en otro lugar. Se habla de la purificación de la mente, la limpieza de la mente. Cuando uno vive en armonía y vive en paz interior, uno toma las decisiones correctas. Uno comienza a ver a Dios en sí mismo. Uno comienza a ver a Dios a través de sus ojos. Vamos de lleno. Si entendemos y asimilamos esta enseñanza, y entendemos el principio por el cual toda la infraestructura cósmica funciona, no solo este conocimiento nos ayudará a vivir una vida significativa, que tiene significado, que está llena de significado, sino que este conocimiento también será útil para atravesar la última parte de nuestra vida, que es el envejecimiento y la muerte. Una de las cosas de las cuales hablamos recién es el Dharma universal, en el cual todos estamos involucrados. Y cada uno de nosotros, como les dije antes, ha sido lanzado a este mundo a jugar un rol, un papel, ¿no? En el stage, ¿no? en el escenario. Cada uno de ustedes tiene responsabilidades en sus vidas. Ustedes las han elegido. Responsabilidades pueden variar dependiendo de las circunstancias y de su edad, por supuesto. Pero ustedes saben muy bien que los que son padres, cuando se hacen padres, un poco es como que se tienen que olvidar de sí mismos. El hijo se hace parte de uno, o es más que uno. Existe un natural sacrificio. Uno ni lo piensa. Esto es muy común en la madre. Y de este sacrificio quiero hablarles un poquito, y es que en nuestra vida y en estas responsabilidades también se manifiesta esta armonía y este Dharma. Cada uno de ustedes sabe exactamente y siempre supo qué fue lo correcto y qué es lo que deberían haber hecho. Que no hayan querido y no hayan podido por sus limitaciones es otra cosa. Pero cada uno sabe, dentro de su rol, qué es lo correcto. Este es otro tipo de dharma. El dharma y el rol que cada uno juega en su vida. Naturalmente, si cuidamos de ese dharma personal, por decirlo de alguna manera, vamos a poder navegar las aguas del dharma universal con mayor armonía. ¿Cómo encarar una vida espiritual? Entendiendo esto. La vida espiritual no es sentarse en una silla o cruzarse en posición de loto y meditar 3 horas por día. La verdadera vida espiritual es entender esto. Tenemos un ratito más. Vamos a hablar de esto que es inevitable para mí. Siempre me ha costado mucho hablar de él, Dios. Siempre lo he evitado. Hace ya unos años que, bueno, un poco el dharma que le toca a uno, ¿no? Que me han lanzado ahí detrás de un micrófono y empezar a hablar, ¿no? Un poco la función que tenemos nosotros como monjes es compartir un poquito lo que descubrimos, lo que amamos, nuestra pasión por la vida interior, por la vida espiritual. Pero el concepto de Dios siempre le escapaba, ¿no? Porque es tan personal, ¿no? Y cada uno de nosotros, cuando somos acá, cada uno de nosotros tiene su concepto o idea de Dios personal. Y si nos ponemos a hablar de nuestro Dios, ahí entramos en problemas. Un día, no que nada mal, es que Dios es un concepto, una idea que nace en nosotros. Y cuando ustedes nos toquen el momento, nos toquen la puerta y dicen, bueno, ¿estás listo? Acá estoy, afuera, estoy esperando. Vamos, es hora. Ese Dios se va con ustedes. Esa idea y ese concepto de Dios es una creación nuestra. Es concebida por nosotros mismos. Sí, 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 es un principio, es el creador, claro. Ahí podemos empezar a darle características a este principio. Todopoderoso, todo penetrante, todo que nos está mirando y juzgando, ¿no? Pero en realidad ese principio es una creación nuestra, pero tenemos características comunes. Descubrimos que el concepto de Dios difiere de persona, de una persona a otra y de religión a otra. Una vez tuve una charla con un sacerdote, no es una crítica, ¿no? Pero, honestamente, le digo, en mi caso, mi concepto e idea de Dios es uno, más allá de los diferentes nombres o formas que podamos darle, ¿no? Dios, mi concepto de Dios es el mismo de todas las religiones. Luego le hice una pregunta a un sacerdote, digo, pero pues padre, ¿usted no cree que el Dios que usted concibe es el mismo Dios de otras religiones, ¿no? Y la verdad tenía un poquito de esperanza. Me sorprendió cuando me dijo que no. Ay, ay, ay. Pero bueno, todo depende desde qué lugar estemos viendo. Porque si mi Dios, si lo limito a un hombre de una forma, naturalmente va a ser diferente. Pero si lo vemos de lo que significa ese principio, nuestra idea de Dios debería ser la misma. Si hay un Dios, ¿por qué hay tanta diferencia en la forma en la que la gente ve a ese Dios? La verdad. que Dios es un ser al que no conocemos, porque no es que ahí vení te presento, Él es Dios, fulano de tal, ¿no? Pero no podemos parar de hablar de Dios. Constantemente lo traemos a la mesa. ¿Eh? Que Él es el Creador, que es injusto, ¿no? Que es nuestro Salvador, que si nos portamos bien, Él que lo ve todo, nos va a llevar al cielo. Todas estas cosas que entretenemos, ¿no? La gente sin duda tiene diferentes conceptos de Dios. E incluso hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Soy agnóstico. Una vez me dijo un swami muy senior, ¿no? Dice, esa gente no tiene que decirle, pero por lo menos tenés que creer en vos mismo. Y cuando uno cree en uno mismo, la pregunta que debe hacerse es, ¿quién soy? Incluso si la persona dice no creo en Dios, solo descarta su concepto de Dios. Su concepto. ¿Qué descartamos? Concepciones e ideas de Dios. Si le preguntas a alguien de qué Dios estás hablando, él te dirá, ya sabes, el Dios que se sienta en el cielo y que lanza ahí planetas, estrellas al universo, de ese Dios te hablo. Incluso la persona que desestima a Dios solo está desestimando su propio concepto o idea de Dios. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Pero sea desestimado o no, todos nosotros tenemos un concepto, esa idea, ¿no? Ya sea que uno haya desestimado o aceptado a Dios, su existencia sigue siendo un misterio, ya que nos encontramos en un esquema en donde inevitablemente tenemos que aceptar que existen ciertas leyes. No es que las creemos, las creamos nosotros. Ya está. Y en esas leyes ya existe armonía. Hay un mundo dado, un esquema. Y en este esquema encontramos que nosotros jugamos un rol. Somos individuos de una sociedad. Acá estamos en la isla, hermosa isla. Y existe cierta identificación. Este individuo tiene ciertas cualidades o características. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo físico. Hemos nacido, va a envejecer y lo inevitable va a ocurrir. Estos son hechos dados, como se presentan en nuestra vida. No hay nada que hacer. Cuando observo mi cuerpo, observo que existen ciertas leyes. No es que le digo a mi cuerpo, cierro los ojos y digo, hace la digestión, 3, 2, 1, el fast food, ¿no? O respirar, ¿no? Cuando uno te va a hacer el Ray X, la radiografía, ¿no? Dice, no respire, ahí sí uno tiene que poner atención y tratar de controlar lo que, bueno, por cuánto, unos segundos, ¿no? Que el cuerpo es causado por y está sujeto a ciertas leyes biológicas, ciertas leyes fisiológicas y ciertas leyes psicológicas. No hay nada que hacer. Hay leyes que rigen nuestra capacidad de recordar, nuestro saber. Todas estas leyes pueden estar, organizarse bajo un solo término: orden. Todo está en orden. Hay un orden físico, un orden biológico, fisiológico, psicológico, un orden intelectual, epistemológico. Todo esto constituye un gran orden del cual formamos parte. Dentro de este orden tenemos ciertas libertades. ¿Tenemos libertad? Hay ciertas libertades que tenemos. Todos ustedes han tomado la decisión de venir un viernes, son las 8:30 y este señor no para de hablar, de estar acá y de continuar acá. Tienen ciertas libertades. Como seres humanos estamos empoderados con la libertad, el deseo, la voluntad. Tenemos la libertad de actuar, de lograr. En este orden tenemos el poder de saber, de explorar, de pensar. Qué maravilloso. Tenemos un asiento para nuestras emociones, órganos sensoriales que se nos han dado. Para que uno pueda experimentar este mundo, este complejo físico de cuerpo, mente, sentidos, todo eso está implícito y es parte de algo superior, de este universo. El otro día estuve en Houston y estuve en la NASA visitando este centro, ¿no? Es muy bonito porque uno escucha las experiencias, anécdotas de los astronautas, ¿no? Y todos dicen como con mucha emoción, todo el mundo debería experimentar esto que nosotros experimentamos. Salir al espacio y darse cuenta que somos algo muy, 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 muy chiquito. Que somos parte de un todo en donde no existe límites, países, idiomas, existe un sentido de unidad. Me parece muy bonito. Pero acá ocurre lo mismo. Reconocer esto y vivir este lugar es lo que un poco se nos llama ser. La verdad es que nadie en este mundo puede afirmar que es responsable de algo. Nosotros tenemos la costumbre de poner nuestra autoría para todo. Pero todo lo que uno logra, en realidad se logra en una armonía, la cual no reconocemos, pero sin esa armonía, uno podría decir gané un partido. Hay ciertas cosas que ocurren, el tiempo, factores externos, internos, que no estamos viendo ni reconocemos en nuestra vida y nos creemos los autores de todo. Ah, yo he logrado esto. Uno logra sin ser agradecido. que aprender a reconocer que vivimos en un mundo, universo, donde existe una armonía y donde somos bendecidos y nos creemos que somos especiales. El valor de la humildad es algo que deberíamos reconocer en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros tenemos ciertas capacidades y talentos de los cuales no podemos decir que somos responsables. Completamente. Nuestra crianza, cómo se nos ha motivado, tiene que ser reconocida. Cuando un niño le hace la pregunta fundamental a un padre, que le dice, papá, decime, ¿quién hizo todo esto? El padre solo puede decir lo que le dijeron a él cuando él era joven o chico y nunca lo cuestionó después. Cuando era un niño le dijeron que Dios hizo todo esto. Dios. Y nunca más lo cuestionó. Pero el niño no estaba satisfecho. Persistente como era, le dice, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Lo has visto? Y el padre dice, no lo he visto, pero espero verlo. ¿Dónde está? En el cielo. No, un poco lo que se nos dice a nosotros. ¿Y quién creó el cielo, papá? Y el padre le dice, bueno, Dios creó el cielo. El niño continúa. ¿Dónde estaba Dios antes de crear ese cielo? Es lógico, ¿no? Quiero decir, pregunta lógica. Niño inteligente. Y el padre le dice, bueno, estaba en el infierno. Hacía mucho calor, no había AC, aire acondicionado. Y decidió crear un lugar mejor que el infierno y nada, así. Un poco son las respuestas que hemos recibido, ¿no? ¿Y quién creó el infierno? Y el padre ya no sabe, sin saber qué decir, dice, cállate. Ya cállate. Y esto es un poco de la experiencia nuestra, ¿no? No detenemos a analizar y a pensar por nosotros mismos. ¿A qué los estoy llevando? A que tratemos de entender que este Dios no es un Dios con barba sentado en algún lugar mirándonos con ese triángulo y el ojo. ¿No? Ese Dios está en todas partes. Ese principio es mucho más cercano de lo que creemos. Pero debe ser reconocido y respetado. Sin embargo, esta pregunta siempre continúa. Como seres racionales que somos, siempre queremos saber más. ¿No? Y lamentablemente hay cosas que podemos saber, comprender. Y esto estoy yo pensando, ¿no? Que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que ver con nuestra experiencia diaria. con nuestra experiencia directa. Estas cosas no es que sean un misterio, pero estamos viviendo en una dimensión, ¿no?, determinada. Hay ciertas cosas, ¿a qué mundo me voy a ir cuando deje mi cuerpo? No lo sé. Pero una sola cosa sí debemos saber, que existen leyes. Y que si uno vive en armonía con esas leyes, no debe estar preocupado de qué va a pasar después. Su ocupación y su atención debe estar atento a esta vida, atento a su karma, al rol que ocupa cada uno en su vida y al dharma universal. Si uno cuida de eso, estén tranquilitos y tranquilas, está todo bien. Si vamos a un cielo o a un mejor lugar, no lo sabremos, pero una cosa les voy a decir, seguro que sí. Porque si uno aprende a vivir en armonía, por lo menos no va en contra. Lo mismo ocurre en nuestras vidas con nuestras acciones y nuestra expectativa. Lo mismo ocurre en nuestras vidas con cualquier emprendimiento y cualquier meta que nos pongamos. Ay, yo me quiero ir al cielo, ¿eh? Y entonces nos obsesionamos con un cielo. Y tenemos las mejores intenciones, y en esas intenciones creamos el mejor de los infiernos para nosotros. ¿No? Existe algo se llama yoga, vivir en yoga, una vida en yoga, respetando este dharma, reconociendo esta fuerza superior, reconociendo este principio. Ese yoga es un estilo de vida, es la vida nuestra. Ese yoga es yoga únicamente cuando uno tiene la actitud correcta. Cuando uno reconoce que hay cosas sobre las cuales uno no tiene ninguna especie de control. Ese yoga es esa fuerza en la cual uno reconoce que si aquello que tiene control, todo lo que tiene que hacer, es dar lo mejor de su atención, de la misma manera cuando uno va hacia su interior y dirige su atención a eso que llamamos Jesús o Dios. El yoga es la dirección de su atención a dar lo mejor de cada uno. Y si uno da lo mejor, es todo lo que tiene que hacer. Asegurarse de dar lo mejor de su atención. Y si uno hace eso y las cosas le van bien, dice, qué maravilla, lo logré, fue mi esfuerzo, fue mi inteligencia. Ajá. Tenemos que reconocer dharma. Tenemos que reconocer esa armonía. Tenemos que reconocer y aprender a ser humildes. Y cuando las cosas no salen como queremos y en función a nuestras expectativas, no podemos enojarnos ni culpar a nadie. Sobre todo si uno sabe que ha dado lo mejor de sí mismo. Entonces uno debería entender que así es la vida y así es la armonía. No era para mí, y así son las cosas. En vez de rebelarse y luchar contra algo sobre lo cual no tiene ningún tipo de control. el llevar una vida en armonía, en reconocimiento de este Dharma, en reconocimiento de este principio que llamamos Dios, y el dar lo mejor de nuestra capacidad, lo mejor de nuestra atención en nuestra vida cotidiana, es vivir una vida espiritual. Es llevar una vida centrada en Dios, entendiendo que Él solo gobierna todas las leyes y de que todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que vivamos en armonía y demos lo mejor de nuestra parte, como actores que somos, conociendo nuestro script, nuestro papel, tenemos que jugarnos y ser el mejor actor. El resto no hay que preocuparse. Dicen, lo esencial es invisible a los ojos. Ese resto es como invisible. En sánscrito se dice adriksha. Es sintonizar con la ley. Una ley sobre la cual estamos todos acá un poquito atrapados. La única manera de liberarnos, que es la cuarta y última meta de todos los seres humanos, es entender la ley. Acá no se trata de mí y de ti o vos. Acá se trata de todos nosotros y de vivir en armonía. Esto es lo esencial que quería transmitirles, y esto es cómo comenzamos a encarar una vida espiritual. Hay más. Pero ese es el principio. Si no hacemos esto, no hay meditación y oración que nos ayude. ¿Entiendes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo? Ay, no te entiendo. Sacate un poquito la máscara.
¿Cómo totalmente invisible?
¿Cómo?
¿Cómo totalmente invisible?
¿Cómo es totalmente invisible? ¿Cómo es totalmente invisible? Exacto. Bueno, hay cosas que no... Si tuviéramos otros sentidos, pudiéramos ver otras cosas, ¿no? Tenemos los cinco sentidos y en función a eso vivimos y experimentamos el mundo. La certeza es en función a esos sentidos. Si tuviésemos otras capacidades, en realidad podemos tenerlas. Pero no vamos a hablar de esas cosas. Y ya tenemos problemas con cinco sentidos, imagínense si le agregamos más. Tenemos cinco sentidos difíciles de controlar. ¿No les parece que con eso es suficiente? ¿Le quieren agregar la clarividencia? ¿No? Le quieren agregar el viaje astral. Todas esas cosas son posibles. Pero primero es lo primero. Establecerse y vivir una vida en armonía es esencial. A mí me parece que tenemos que ser seres razonables, ¿no? Y que primero tenemos que cuidar de aquellas cosas sobre las cuales tenemos control. Y lo que tenemos control es de nuestras decisiones, las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida. Lo que es correcto y lo que es lo mejor para nosotros para poder vivir en paz. A mí me gusta mucho escuchar las noticias, no, pueden, no me juzguen, pero yo aprendo de todo, ¿no? Muchas veces escucho anécdotas y casos, ¿no?, de injusticia, naturalmente, estamos plagados de eso, pero en el caso de una persona que comprometió la verdad, en ese comprometer de la verdad, ¿no?, dejó de actuar correctamente. La persona con una empresa, donde tenía una serie de empleados, ¿y qué hizo? En vez de priorizar lo que le corresponde a los empleados, decidió decir, me quedo con el dinero. Esa persona después decía que no podía dormir, que tenía insomnio. No tenía paz. Y esto era dicho por los empleados, ¿no?, que se reían, ¿no?, porque decía, bueno, viste, no tenés paz. Pero fíjense estas cosas, aspectos invisibles de la vida, que están y que forman parte, ¿no? La comunicación es esencial en nosotros. El saber dialogar, el saber comunicar, el saber decir las cosas como corresponde, nos puede evitar un gran sufrimiento. Entonces, esto de la vida espiritual es real. No es un cuento. No está en los libritos esotéricos que encontramos en alguna librería esotérica. Esto es muy real. Existen leyes y tenemos que vivir para vivir en armonía y paz, para poder dormir, para tener el flow del pensamiento. El no tener la habilidad de detener el pensamiento es lo que nos produce esa insomnio. ¿Y qué es lo que no nos permite tener el pensamiento? La preocupación, la angustia, la culpa. Todo aquello que no nos detenemos a pensar antes de que ocurra, de actuar correctamente o de simplemente aceptar una pérdida, por ejemplo. Esta persona que me decía, me dice, Swami tiene razón. No me puedo deshacer de esta persona porque tiene algo que es mucho dinero. Dije, bueno, si querés vivir en paz, tenés que tomar una decisión, más allá del dinero. Y hace poquito me llamó, me dejó un mensaje en el teléfono y me dice, Swami, logré encontrar la forma de desvincularme económicamente de esta persona y tomé la decisión. Entonces, así es como que encontramos un poquito la paz, ¿no? Tomando decisiones, la decisión correcta. Cuando se trata de la decisión más importante o la elección, es de vivir en un mundo y una realidad espiritual. Por ahí se empieza. Después hay medios, después hay métodos, hay formas de mantener la atención, no olvidarse, no distraerse. Y todas esas formas y medios los llamamos yogas o prácticas religiosas. ¿Vieron? Es estas cosas que no nos explicaron cuando éramos chicos, y de que simplemente decía, tenés que rezar y punto, te terminaba. Cometiste un pecado, 10 Ave Marías, o 100 Ave Marías, y 200 Padre Nuestro. ¿No? Esos son medios de volver hacia adentro y encontrar paz, de encontrar esa armonía que la perdemos constantemente en nuestra vida a través de las distracciones y un poco de seguir lo que hace el otro. ¿Está bien? Es muy difícil abarcar todo, gente, pero bueno, vamos a dejar acá. ¿Ahí tiene alguna pregunta, algún comentario? Voy a tratar de visitar Puerto Rico la mayor cantidad de veces que pueda durante el año, pero sepan que pueden estar en contacto. Yo soy uno de los tantos swamis que todos los swamis tenemos diferentes maneras de transmitir estas verdades, ¿no? Diferentes estilos, pero sepan que ellos pueden hablar inglés, ¿no? Que todo también está todo en inglés, que tenemos clases los domingos online. Yo vivo en California, pero estamos en contacto con el grupo, las personas interesadas. Tenemos este espacio que hemos adquirido recientemente, que está en renovación, ¿no? Y la idea es generar esto que se llama Casa Vedanta. Es un espacio para ustedes, va a ser un espacio para ustedes, para encontrar un poquito de esa armonía y de esa paz, y de renovar este compromiso. Los muchachos acá se reúnen también para hacer lecturas, pueden reunirse, y puedo continuar. El estudio es fundamental, el mantenerse inspirado es fundamental, si no, uno se distrae. Aparece la vida. Y uno se la toma tan en serio, ¿no? Bueno, voy a cerrar con un canto védico. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Aquello, todo este mundo está completo, completo de conciencia divina. Este mundo interior también está completo, lleno de conciencia divina. De lo completo sale lo completo. Tomando esto que es total satisfacción, viviendo en eso que es total satisfacción, en el sentido de sentirse pleno, esa plenitud permanece, porque la conciencia divina es no dual e infinita. Om, paz, paz, paz. Gracias por venir. Ahora, mañana, pasado el domingo hay un retiro espiritual. ¿Es un poquito lejos? ¿Dónde es?
En
Barranquitas.
En las montañas.
En las montañas. Vengan, si pueden. ¿Es el domingo a qué hora, Lila?
9:30 a 3:30.
Ajá.
Vamos a tener almuerzo. Ajá.
Cristian, está acá Cristian, ¿no?
Déjate de volver una hora y cuarto que acabamos de montar, lejos. Y yo fui ya y el lugar se llega fácil.
Vale.
Con el mapa vamos a llegar.
Vale. ¿Y dónde pueden encontrar esa información?
Pues en el saber para aquí está.
A las personas.
La voy a compartir en el grupo de chat. Ya voy a con algunas personas, pero okay. Si hay alguien que no haya hablado de este interesado, puede saber por favor.
Bueno, si las personas están presentes, si les interesa participar, pregúntenle a Lila. Y sería bueno confirmar, inviten a sus amigos. Me interesa que venga también la gente joven, porque esto es muy bueno. No es que nunca es tarde, ¿no? Cuando la dicha es buena, nunca es tarde. Pero los jóvenes pueden evitarse mucho sufrimiento. Bueno, entonces el domingo seguimos con el retiro y el tema es cómo desarrollar una personalidad espiritual. Bueno, muchas gracias.